Muchas veces me preguntaron el tema de la autoestima. ¿Qué es la autoestima, profesor? La autoestima es la estima propia. Es estimarse a uno mismo. Es amarse a uno mismo. Pero amarse a uno mismo no quiere decir amarse solo a uno mismo. Porque uno puede amarse a uno mismo y a su vez amar a los demás. A raíz de alguna psicointegración privada que he realizado recientemente, he considerado oportuno realizar una psicointegración sobre el tema de la autoestima. ¿Qué quiere decir tener una autoestima definida? Quiere decir ser estable emocionalmente. Quiere decir ser dueño de nuestra vida, dueño de nuestro futuro. Quiere decir que nos amamos a nosotros mismos, pero que también amamos a los demás. Cuando la autoestima no está definida, hay dos picos. Un pico es el de sobreestima, que te conduce al rol de soberbia. El otro pico es el pico de la baja autoestima que hemos hablado tantas veces. Ambos picos realmente son lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo comprendemos eso? Es muy simple. Es muy simple. Es algo que siempre explico. Muchas veces vemos en consulta terapeutas como yo, a personas que están mal, con una autoestima decaídos, tristes, apáticos. Y bueno, pero no se ama. Si hoy está abajo es porque ayer estuvo arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno escala una montaña, cae desde lo alto. Entonces quiero decir con esto que la sobreestima es un reflejo de la baja estima y la baja estima es un reflejo de la sobreestima. En el momento en el que no hay una autoestima, dejas de andar en esa zona intermedia y comienzas a fluctuar fuertemente hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué sucede esto? Por una falta de afecto propio. Me explico, la persona que está estable emocionalmente, la persona que tiene autoestima, se ama a sí misma. Como no tiene ningún tipo de agujero en su autoestima, no necesita. Cuando digo no necesita, me refiero a que no necesita nada. No exige, no demanda, no reclama, porque la persona que tiene bien la autoestima y se ama a sí mismo, no necesita que otra persona lo ame. Por lo tanto, no necesita amor. No necesita tampoco atención. Porque no necesita que le hagan caso porque está bien. No necesita reconocimiento porque ya tiene su reconocimiento propio. No necesita que lo aplaudan. No necesita que lo agradezcan. No lo necesita. No necesita nada de todo eso. Pero la persona que no se ama, la persona que no se ama necesita buscar el amor fuera, fuera de uno. Entonces entregamos erróneamente la llave de nuestra felicidad a la otra persona. Le entregamos la llave de nuestra felicidad. ¿Dónde está la felicidad? Me preguntan muchos. Profesor, ¿dónde está la felicidad? Yo siempre digo, la felicidad está en tu autoestima. En tu autoestima está la felicidad. Cuando de verdad te ames a ti mismo, vas a encontrar la verdadera felicidad. Entonces, ninguna persona con carencias en la autoestima puede ser feliz. Porque entrega la llave de la felicidad al otro. Porque como yo no me amo, necesito que el otro me ame. Entonces reclamo su amor, demando su amor, necesito su amor. Entonces reclamamos que el otro nos ame, reclamamos que el otro nos bese, reclamamos afecto, pruebas de afecto, reclamamos que nos reconozcan nuestras acciones, que nos agradezcan lo que hacemos. Todo eso reclamamos y mucho más, y mucho más. Reclamamos, reclamamos, necesitamos, demandamos, demandamos, demandamos. Porque así lo necesitamos para sentirnos bien. Porque solo nos sentimos bien cuando el otro nos aprueba, cuando el otro nos aplaude, cuando el otro nos reconoce, cuando el otro nos agradece, cuando el otro nos ama. Entonces necesitamos que el otro nos ame para amarnos a nosotros mismos. Pero el otro no siempre nos va a amar. No siempre nos va a amar. De 10 personas, capaz puede haber una que te ame, una que te odie, y las otras 8 personas van a ser totalmente indiferentes. Van a pasar y ni siquiera se van a percatar de nuestra presencia. No nos van a percibir, no se van a alertar, no nos van a mirar. No. Y ahora lanzo una pregunta. ¿Por qué la gran mayoría de personas no nos miran? Les somos indiferentes. ¿Por qué? Y la respuesta sería, porque realmente somos uno más. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando nos damos cuenta que somos uno más, es cuando de repente empezamos a integrar nuestra autoestima. Somos importantes, pero somos uno más. Pero ¿cómo, profesor, somos uno más? Si me dijiste el otro día en consulta que yo era único, que yo era especial. Claro que te lo dije, porque no es contradictorio. Porque no es contradictorio. Porque tú puedes ser único, y lo eres. Y el otro también es único, y lo es. Eres especial, porque eres único. ¿Cómo soy único? Si me dijiste que no soy más, sí. Sí. Porque todas las personas tienen lo que muchos llaman virtudes y defectos. A mí no me gusta llamar las virtudes y defectos, porque considero que es una forma de etiquetar algo subjetivamente. Me explico. Yo he tenido mucha gente que ha venido a mi consulta y me dicen, yo tengo un defecto, profesor. ¿Cuál? Dime. Soy demasiado perfeccionista. Y yo le digo, ¿y qué tiene eso de defecto? Para mí eso es una virtud. Para mí es una virtud ser perfeccionista. Claro. Porque el perfeccionista busca superarse permanentemente. No se queda aletargado en la zona de confort. Busca crecer. Entonces, ¿qué tiene de malo ser perfeccionista? Lo que tú percibes como negativo, como defecto, yo lo percibo como positivo, como virtud. Entonces, no me gusta llamarlos virtudes o defectos. Me gusta llamarlos características. Características. Y ya cada cual, subjetivamente, marcará cada característica como virtud o marcará cada característica como defecto. Entonces, tú tienes una serie de características. Y tus características son absolutamente diferentes a las características del otro. Porque no existen dos personas iguales en la creación. No existen dos personas iguales. Como no existen dos timbres de voz iguales, como no existen dos vibraciones idénticas, sí en las almas gemelas, pero aún en las almas gemelas hay diferencias en su resonancia. No hay dos espíritus iguales. No hay dos personas iguales. Entonces, todos somos creados con alguna característica que nos hace únicos, que nos hace especial. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Entonces tú puedes hacer algo que nadie más puede hacer. Todos, absolutamente todos, podemos hacer algo que ninguna otra persona es capaz de hacer. Todo el mundo. Igual a mí tengo problemas con las matemáticas. Y tú tienes facilidad con ellas. Pero yo tengo facilidad con lo artístico. Y tú tienes complicaciones. Igual yo soy más perfeccionista. Pero tú eres más paciente. No existen dos personas iguales. Por lo tanto, eres único. Y eres especial. Pero ser único y ser especial no significa ser más. Y no significa ser superior. ¡Ah! Claro. Claro. No significa que seas mejor que nadie. Porque para qué, porque piénsalo. Para que tú tuvieras que ser mejor, alguien tendría que ser peor. Porque no puede existir el mejor sin el peor. Entonces, estaríamos pisoteando a los demás, pisando a los demás, estableciendo jerarquías. Yo soy más, tú menos. No tiene ningún sentido. Todos somos únicos y especiales. Y por eso nos tenemos que amar. Porque no hay uno igual que tú. Tampoco hay uno igual que tú. No lo hay. Por eso nos tenemos que amar. Amarnos, aceptarnos. ¿Cómo se hace eso? Muchas veces la clave está en conocernos. La clave está en el autoconocimiento. Si yo no conozco las características que tengo, yo no conozco cómo soy, no conozco lo que se me da mejor, lo que se me da peor, es absolutamente imposible que yo tenga una autoestima definida. Porque siempre voy a intentar ser quien no soy. Voy a intentar, voy a estar permanentemente idealizando al otro. Voy a estar buscando una parte de mí en el otro, porque yo no me amo lo suficiente. Cuando te amas lo suficiente, también te fijas en el otro. Y eres capaz de aprender del otro. Y eres capaz de admirar como nunca al otro. Pero yo puedo admirar al otro y a la vez admirarme a mí mismo también. Porque sé que soy valioso. Valioso. Entonces, gran parte de la clave de la autoestima pasa por conocerse. Y la mejor manera de conocerse a uno mismo es haciendo introspección. Porque de nada vale que vaya yo a una persona y le diga, mira, te voy a mostrar cómo eres. Porque si la persona no quiere abrir los ojos, directamente no se va a dar cuenta nunca de cómo es. Porque yo no puedo aparte obligarle a abrir los ojos. No le puedo imponer. Tiene que ser uno mismo quien se descubra. Quien se descubra esa pequeña gema que tiene en su interior que lo convierte en único. Y la búsqueda hacia esa gema es un trayecto que tenemos que amar. Es la búsqueda del conocimiento a nosotros mismos. Es la búsqueda de nosotros mismos. Y en la búsqueda de nosotros mismos va a haber momentos altos. Y va a haber momentos bajos, porque así es la vida. Y aprender a aceptar y a abrazar esto nos hace ser mucho más felices y nos impide frustrarnos. Creo que es importante esto. Volviendo al tema de la autoestima, muchas personas se la viven comparando. Viven comparándose con todos, justamente por lo que decía. Porque como yo no me siento bien conmigo, necesito buscar una faceta mía que sea mejor que la del otro, para hundir al otro, pero sobre todo para yo sentirme superior a él. En definitiva, buscar una aceptación que no tenemos de nuestra parte y buscar la costa de hundir al otro. La comparativa no es mala. Esto es algo que yo siempre he dicho. La comparativa no es mala. ¿Cómo que no es mala? No, no es mala. La comparativa depende de con qué prisma lo veas. Porque yo puedo hacer una comparativa reactiva o puedo hacer una comparativa objetiva, neutra y analítica. Por ejemplo, yo puedo estar en una clase, en una escuela, y ver que mi compañero es mucho mejor que yo en las matemáticas, y tomarlo de ejemplo para aprender yo. Y tal vez pedirle ayuda, admirarlo, nos puede servir como motivación. Como motivación para superarnos a nosotros mismos, como motivación para mejorar. Entonces, una buena comparativa a una persona analítica le sirve, le sirve, le sirve, le sirve como motivación. Entonces, la comparativa es motivadora y dependerá de qué mente sea la que interprete esa comparativa. Lógicamente, si yo estoy reactivo, yo tengo mal la autoestima. La comparativa me tiene que servir para yo estar bien conmigo mismo, porque no lo estoy. Entonces tengo que ver el lado en el que puedo tumbar al otro, en qué soy yo mejor, ¿no? Y en esa comparativa siempre vamos a salir perdiendo, siempre, porque siempre vamos a ver algo en el otro, en lo que el otro sea mejor que nosotros. Y como no nos amamos, nos hundimos y nos frustramos. Y entramos en bucle permanentemente. Como resumen, somos importantes porque somos únicos y somos especiales. Pero ser únicos y ser especiales no nos convierte en ser mejores. Entonces, amemos y respetamos al otro. Entonces, ¿por qué a veces se ha dicho en alguna canalización, algún maestro, que hay espíritus que tienen mayor conceptualidad? Espíritus que están más elevados conceptualmente hablando. Muy sencillo. El que está más elevado conceptualmente hablando no es el espíritu que de alguna manera pisotea al otro. No es aquel que dice, mírame, soy más listo que el otro. No, claro que no. Porque ese espíritu se está poniendo más bajo que los demás. No. El espíritu que tiene mayor conceptualidad es aquel que se mezcla con los otros. El mejor maestro es aquel que, lejos de juzgar, comprende. Comprende. Que se pone en el lugar del otro. Que comprende. Que escucha con afecto y con cariño. El auténtico maestro, el que está por encima, es aquel que, lejos de hundir al otro, potencia las virtudes del otro, potencia las cualidades del otro, lo enaltece, enaltece la figura del que tiene al lado, lejos de derrumbarlo, lo enaltece. Aquel espíritu que tiene mayor conceptualidad viene a servir, no a que lo sirvan. Ese es el verdadero maestro, ese es el que está por encima. Ese sí está por encima realmente. El verdadero maestro es el que comprende que va a ser un alumno todos los días de su vida. Y ese sí está por encima. El verdadero maestro es aquel que comprende que todos somos hormiguitas mirando la inmensidad de los miles de millones de estrellas. Se da cuenta que somos meras hormigas. Pero las hormigas no son menos importantes Porque las hormigas tienen una gran capacidad constructora. Somos gotas en un enorme océano, pero cada gota es diferente de la otra, pero nunca es mayor. Somos hormiguitas con nuestras cualidades y una capacidad constructora total. Una capacidad para construir nuestro futuro. Gracias por escucharme.